Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía desde Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
Oigamos la editorial del programa que firma, como es habitual, Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica.
Este fin de semana hemos visto multitudinarias manifestaciones animadas por la Conferencia Episcopal y la derecha católica española contra el proyecto de reforma de la Ley de Educación. Además, los colegios católicos por toda España están adornando sus verjas de lazos naranjas, utilizando a los menores de edad en estas operaciones de propaganda católica. Todo se hace en nombre de la libertad de enseñanza y que junto a los vergonzosos acuerdos con la Santa Sede de 1979 constituyen la barricada para seguir manteniendo un sistema educativo segregado socialmente que se justifica por razones confesionales. Nuestro país necesita no una reforma educativa, sino una revolución. Y todos sabemos que una ley por sí misma y máxime una ley timorata y moderada como la que ha presentado el gobierno apenas va a transformar nada nuestro sistema educativo. Sin embargo, auguramos que, se quiera o no, las transformaciones del sistema educativo en las próximas décadas serán espectaculares y en ello no tendrá nada que ver ninguna ley, sino que será producto de los cambios sociales, tecnológicos y económicos que se avecinan y que ya vislumbramos. Sin embargo, lo que sí va a contribuir esta ley, más propia del siglo XX que del siglo XXI, es a profundizar la desigualdad social en España. Desde hace más de 30 años, las leyes socialistas de educación, si bien han extendido los niveles de educación obligatoria, no han servido para mejorar nuestra educación pública, sino al contrario, al permitir la expansión de las escuelas segregadas a niveles inauditos. Las estadísticas de abandono y fracaso escolar, junto a nuestro ranking más que mediocre en el muy neoliberal informe PISA, pone en evidencia la fragilidad del sistema educativo español. De acuerdo a la OCDE, la segregación social del sistema educativo español en dos sistemas, el denominado público y el concertado, es el segundo factor determinante en la reproducción de la desigualdad social después del de la renta. Piénsese, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid más del 50% de los escolares lo están en colegios privados concertados. De paso diremos que también han surgido, como setas, chiringuitos universitarios católicos donde se expiden títulos como churros en nombre del rey, sin que la administración diga una sola palabra, excepto certificar estos desaguisados. La aspiración de una escuela laica en Europa ha estado en el devenir de todas las sociedades europeas. En los países más avanzados no se cuestiona la necesidad de que una escuela pública, que no del Estado, y laica constituya el elemento principal para la emancipación de los menores de las constricciones confesionales, ideológicas o sociales del ámbito familiar. En países como Finlandia o Suiza, por poner dos ejemplos, la educación pública y laica representa el 98% de los escolares. ¿Cómo vamos a encarar una reforma educativa si aún en España mantenemos dentro del currículum escolar la religión confesional y el catecismo católico? ¿Qué progresista puede ser una ley que, como esta, consolida un sistema segregado socialmente por razones confesionales y permite el adoctrinamiento religioso de los menores? Pero entonces la pregunta es, siendo esta una ley que no avanza nada y mantiene intacta la financiación de la escuela privada, ¿por qué la Iglesia Católica ha movilizado a estas caceroladas impúdicamente pornográficas en contra de la igualdad? Sencillamente porque la Iglesia Católica quiere imponer sus límites incluso antes de producirse cualquier mínimo cambio que amenace sus intereses y amenazará al tiempo con la inconstitucionalidad para futuras cuestiones que puedan plantearse en el desarrollo de la ley. Pero todo es teatro. Ahora mismo ya se están presentando las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas, donde se fijan los módulos económicos de los conciertos, y ya se están programando subidas de los mismos entre un 2 y un 5%, si no más. Y no solo en las comunidades autónomas de derecha, sino también en las gobernadas por los nacionalistas o incluso a la izquierda. También la Iglesia Católica, en los países como España, donde el secularismo social ha avanzado muchísimo, su pérdida de influencia la compensa con su poder de corporación. Ya no es tanto la influencia lo que vale, sino la pertenencia. Los católicos ya tienen sus escuelas, sus universidades, sus estudios postdoctorales, sus hospitales y sus residencias de ancianos, incluso sus organizaciones no gubernamentales y sus obras de caridad. Pero ¿qué pasa en nuestro país con un gobierno de coalición que se dice progresista que no se atreve a denunciar los acuerdos con la Santa Sede? ¿Por qué tenemos que seguir subvencionando en más de 11.000 millones de euros al año a esta institución católica? Aquí dejo esta pregunta. Parece ser que la vicepresidenta primera del gobierno tiene la misión encomendada de que el edificio de los privilegios del catolicismo quede intacto e impoluto. Pero por muchos favores que pueda estar haciendo, no se preocupe la vicepresidencia, ya que el catolicismo siempre envía al martirio a algunos de sus mejores servidores.
Estamos con Juan José Picó, responsable de comunicación de Europa Laica. Buenas tardes, Juanjo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas de Radiópolis.
Pues vamos allá con la actualidad que nos traigas. Seguramente lo primero que quieras comentar es la declaración que ha emitido Europa Laica en relación a la reforma educativa, ¿no?, de la LOMLOE.
Bueno, sí, la verdad que estamos en tiempo de LOMLOE. Ya en el editorial del presidente, por ahí es un editorial muy acertado, da mucho en la diana. También en el artículo que tenemos hoy mismo, ha publicado el responsable de educación de Europa Laica, Francisco Delgado, y que está colgado en la página, vuelve a apuntar a lo mismo. Y en este marco, pues aunque todavía falta el trámite del Senado y de la vuelta al Congreso, pues Europa Laica tiene ya bastante opinión acerca de la ley en general, la reforma de la ley, de la reforma, y en concreto en lo que más nos incumbe, que es San Francisco en el laicismo. Y aquí hemos sacado una declaración el día 23, el lunes salió a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, en el cual pues casi diríamos que te resumiría en dos palabras. Esta ley, en cuanto a la laicidad, y más allá de eso también, está lastrada ya de origen por el tema de la confesionalidad y la mercantilización que se hace. Confesionalidad porque se sigue manteniendo la religión dentro del currículum, dentro del horario lectivo obligatorio, se mantienen los profesores de religión, no se hace nada para impedir el ordenamiento, la simbología religiosa de cualquier naturaleza o ideológica en el espacio escolar, ni por asomo se hace eco de ese compromiso. Fue en febrero del año 2018 por todas las fuerzas parlamentarias.
Exactamente, sí, sí.
Hoy son de mayoría, de derogar los acuerdos concordatarios que son el pilar en el cual se sustenta todo esto. Y mercantilización porque, por más de que lo que se habla de que sea concertada, se ve amenazada, bueno, aquí la concertada nada en absoluto. Aún es más, hay que recordar que aunque no está en la ley, la LOMLOE, pero sí en los presupuestos generales del Estado, pues bueno, pues hay una partida ahí de un incremento de hasta el 5% en los módulos por alumno o alumna, ¿no? Y aparte que hay un tema que está por encima de todo esto, del contenido de la ley, esto es obligación, y es obligación. No hay que olvidar de que esto está en manos de su competencia de las comunidades autónomas, una amplia competencia, incluso, como ya se ha anunciado, por ejemplo, en Madrid, de que la señora Isabel Díaz Ayuso me ha dicho que, bueno, que la concertada se va a reforzar, porque son competencias suyas, el presupuesto es suyo, y que la libertad de los padres, con todo el cheque escolar, el PIN parental y todo lo demás. En conclusión, esta declaración de Europa Laica, por lo que viene, pues es a poner las cosas en su sitio y claramente denunciar a este gobierno de coalición. Incomprensiblemente, pues repito, sigue sin cumplir pues esta proposición de ley que se aprobó el año 18 y que era inequívoca. Y aprobó con mayoría y con mayoría. Así que, bueno, pues otra ley fracasada, empezando no solamente por su contenido, sino porque ya de cara a la educación, sin más, pues ya está anunciando la fuerza de la derecha, empezando por el Partido Popular.
Claro, pues sí, la verdad.
No podía ser de otra manera.
Claro. No, claro, eso estaba cantado. En la reunión plenaria que tuvo la Conferencia Episcopal Española se habló de eutanasia y aborto y tal y cual, y ahora tú lo comentarás, pero ¿darían alguna instrucción para utilizar a los niños contra la ley esta, la LOMLOE? Porque los niños están siendo utilizados.
Es que esto de la Conferencia Episcopal, para las personas que a lo mejor no están directamente en el tema, pues se piensa de que es una cosa neutra, pero la Conferencia Episcopal es la mano que mece la cuna, ¿eh? Y en algunos casos no es que la mece la cuna, sino que, vamos, urbi et orbi, claro, enuncian cómo ha sido la rueda de prensa posterior al plenario de la Conferencia Episcopal casi esta semana, y en la cual, pues bueno, saca un manifiesto claramente, vamos, posicionados en contra de esta ley, porque claro, es que dicen que les toca el negocio ideológico, sí, y el negocio económico.
Sobre todo ahí le duele más.
¿De dónde le duele? En todas partes. En la parte de la pasta y en la parte de también la ideología, porque si no, no tendría ningún interés. Porque la enseñanza concertada es un negocio económico. Claro. Y si no, no se entendería que la gente estuviera ahí graciosamente, ¿no? Y han conseguido meter, esto es una denuncia que también nosotros hacemos, han conseguido meter una enmienda con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, que también hay que decirlo, para que se pudiera introducir el tema este, como se quiera llamar, de la cultura de las religiones, algo así, como adicional al tema de la propia asignatura de religión. Es decir, que como decíamos nosotros en un comentario de nuestro boletín del laicismo, pues es que por tierra, mar y aire, con beneplácito del gobierno y con el apoyo de algunas fuerzas parlamentarias, se mete el adoctrinamiento cuando no es por la asignatura de religión per se, mételo como parte del currículum por otro camino.
Sí.
A eso, pues bueno, pues los valores morales de la Iglesia quieren imponerlos también a lo público, y también sus críticas en este plenario a la ley de eutanasia, a la modificación de la ley del aborto, que es está en camino, para el tema del derecho de las chicas más jóvenes de 16, 17 años a la interrupción voluntaria del embarazo, claro, y por no hablar con toda la dinámica que están llevando con el tema de la ideología de género, ¿no? Entonces, pues bueno, pues entre la Conferencia Episcopal, las fuerzas de la derecha, las fuerzas de la ultraderecha, los medios de comunicación y los lobbies claramente fundamentalistas, que funcionan, aunque a veces no se les vea, pues el gobierno cede, y cuando uno cede, pues otro avanza. Claro. Y eso también lo que peor me sabe, Miguel, es que hay que decirle, hombre, por lo menos si cede y la derechona y la confesionalidad se quedarán tranquilos, pero es que ni contentas por la derecha y pierdes pluma por la izquierda, o por lo menos pierdes pluma para nuestra parte, claramente, porque esto del laicismo pues no sigue anclado, y que bueno, que se quite la asignatura alternativa, que se quite que la religión no sea evaluable, pues bueno, pues bien, es que jamás tendría que haberlo sido, pero parece que esto es un avance cuando realmente es de pura lógica.
Pues sí. En cuanto a la libertad de expresión, bueno, nos llevamos la alegría de que Willy Toledo pues sobreselló su caso, pero sin embargo el santo chumino rebelde, la profesión de Málaga, pues ahí le han puesto,
he puesto la banderilla.
Pues 2.700 euros de multa, pero bueno, he estado hablando con ellas, con las mujeres estas, van a recurrir, por supuesto, no van a pagar la multa esa y seguirán recurriendo. Y de hecho aquí las mujeres de Sevilla, también del santo el coño insumiso, bueno, pues ellas también, en su caso fue sobreseído, pero los abogados cristianos recurrieron a la audiencia provincial, así que está también en recurso la sentencia de aquí. Coméntanos.
No, es que esto es una cosa de verdad de tercermundista, y con respeto al tercer mundo, ¿no? Es decir, esto estas actuaciones de la Asociación de Abogados Cristianos, que lo que quiere es montar bulla y, como siempre decimos, es que después en las estadísticas salgan no sé cuántas denuncias,
claro,
aunque después no.
Claro, a ella lo que le interesa a la Polonia esta es que esté en candelero el tema.
En el candelero y que se tenga este victimismo,
claro,
que a veces es bien recogido socialmente y a veces es recogido para que el gobierno se arruga frente a todo este tema.
Claro.
Cuando esto la realidad, lo único que existe es, primero, la figura esta de los sentimientos religiosos es una cosa arcaica. ¿Por qué no también los sentimientos laicos o los sentimientos humanistas o los sentimientos ateos? En fin, ¿qué supremacía tiene lo religioso para que eso esté protegido? Y no es que queramos, al menos desde Europa laica, que se cubran y se protejan los sentimientos, porque esto es una cosa tan indeterminada. Pero claro, el artículo 525 de la ley está ahí y entonces pues depende pues de la judicatura, y la judicatura pues como está plagada por la cuestión confesional en muchas partes, pues bueno, pues te para eso, que unos lo aceptan, otros no lo aceptan, otros ponen multa, otros no ponen multa, y es una determinación que es una inseguridad jurídica total. En este aspecto, aparte que nosotros como Europa Laica pues hemos manifestado el apoyo, la denuncia de este tema y el apoyo a las personas que están involucradas en estos pleitos inútiles, pues hay una noticia pues positiva, porque en la reunión que Europa Laica tuvimos hace un mes con el grupo parlamentario en el Congreso de Izquierda Unida, pues nos comentaron y bueno, de hecho nos entregaron el texto de la proposición de ley que hay para suprimir este artículo del Código Penal, que por otra parte también es un compromiso que viene de la Comisión Europea, del Consejo de Europa, del Grupo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que quiero recordar, y que España aceptó, con lo cual esperemos que esto desaparezca del marco legislativo, porque es una determinación, aparte de una medida completamente arcaica y
medieval, sí.
Claro, y tenemos también por otra parte, pues eso, que el Tribunal Constitucional pues ha acogido y ha avalado la ley Mordaza. Una ley Mordaza que vuelve a incidir nuevamente con la libertad de expresión, más de 500 millones de euros de multa que lleva recogidos en la administración a cuenta de la aplicación de esta ley. En unas casos será por una cosa, otras por otra, pero que claramente, pues eso, su título lo tiene bien ganado. Ley Mordaza, que impide pues el tema y que afecta a la libertad de expresión, la libertad de manifestación,
claro,
y todo lo demás. Es decir, que en este tema de las libertades, y en lo que nos afecta también a nosotros como de la legislación del Estado, libertad de conciencia, libertad de expresión, separación y Estado, pues bueno, pues seguimos, pues eso, seguimos todavía en las antípodas, ¿no?
Y
así que, bueno, pues mira, ¿qué te voy a decir, Miguel?
Seguiremos
batallando.
Claro, no nos queda otra, Juanjo. Otra declaración que me gustaría que comentaras es la que ha sacado Unilaica, incluso una comunicación al ministro, en fin, cuéntanos.
Sí, claro.
Bueno, Unilaica es, dinos qué es Unilaica.
Bueno, sí, vamos a ver, Unilaica.
Brevemente.
Muy brevemente es la sección de Universidad de Europa Laica.
Exacto.
Creemos que la universidad tiene una entidad por sí misma, es un centro donde el racionalismo tiene que imperar y ahí se creó en su momento, básicamente, y tiene su mayor potencia en la Universidad de Granada, donde pues era un seminario Galileo Galilei, actividades, y bueno, se tiene de una presencia incluso reconocida por el propio rectorado. Pero claro, eso no impide a Unilaica, dentro de su misión, que es la laicidad dentro de la universidad, pues claro, pues levanta a zampollas, porque todo el mundo dice, no, es que esto de la religión confesional, la LOE, esto es solamente para las enseñanzas obligatorias, pero no para la universidad. No será para la universidad, o sí que será, pero que el tema está que en la propia universidad pues te encuentras con las asignaturas confesionales también metidos en la universidad, en la forma de centros de teología, de cátedras de teología cristiana, bueno, por no hablar del tema de las capillas y otros espacios confesionales que existen en universidades públicas,
claro,
o los capellanes, o en el tema de las hermandades, las pastorales, los servicios de asistencia religiosa, los patronos, la eliminación de los símbolos religiosos que está todavía pendiente,
claro,
en fin, la participación de autoridades académicas de universidades, vamos,
sí.
En misas, procesiones, y bueno, pues está denunciado, y entonces Unilaica pues ha escrito una declaración, bueno, un escrito más bien, muy bien argumentado, mandada al ministro de universidades, el ministro Castel, y a la conferencia de rectores de las universidades públicas españolas, que claro, es que incluso, como se denuncia en el escrito, pues la cantidad de que está proliferando cada día más asignaturas de estas pseudocientíficas,
claro,
que no tienen nada que ver con lo que significa la racionalidad, la ciencia, el pensamiento en la universidad, sino que son, pues, nuevamente, estos fundamentalismos que están dentro de la universidad y que no hay manera tampoco de sacarlos, ¿no?
Así
es. Por lo
cual,
pues, ese es el tema.
Y en cuanto a la reunión que habrá de Junta Directiva de Europa Laica el próximo 28, pasado mañana, ¿qué nos tienes que decir?
Pues nada, pues como estamos manteniendo desde Europa Laica la misma tensión, es cierto que en la situación actual, pues el fuelle está un poquito más flojo, porque la articulación social, pues, es más difícil.
Claro.
La movilización, pues, con estas declaraciones que hacemos y comunicados, veníamos haciéndolos, pero falta un poco de tensión, pero aún así y todo, pues mantenemos la vida orgánica y también con iniciativas hacia afuera. Y así, pues, por ejemplo, pues en la junta directiva que tenemos este sábado, pues bueno, pues vamos a preparar el tema del 9 de diciembre con un manifiesto que ya está en cartera, ya está en la cocinado. El 9 de diciembre es el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, a nivel internacional, y como todos los años, aunque de forma descentralizada en todas las organizaciones territoriales de Europa Laica, pero vamos a sacar un manifiesto, pues denunciando todo esto, porque no solamente es en España, también, aunque con distintos colores y distintas historias en cada caso, pero también a nivel mundial, pues lo que está viendo este avance de los fundamentalismos de la ultraderecha. Queremos organizar también un debate que creemos que puede ser muy enriquecedor sobre el tema de esto de lo que está pasando o lo que en Francia, y cómo la laicidad republicana está puesta en cuestionamiento por determinados islamismos que afectan, pues, bueno, para poner una frontera entre lo que es la democracia, lo que es la laicidad, lo que es la religión y lo que son los fundamentalismos, ¿no? Entonces en Francia, pues, esto está muy a flor de piel y últimamente, pues, todavía mucho más, y queremos en nuestro tema aquí en Europa Laica, aunque no es un tema que por hoy, pues, afecte directamente a las relaciones sociales, pero bueno, siempre será bueno hacer un debate al respecto. Se va a informar de que posiblemente a primero de mes, pues, salga ya a la luz el nuevo diseño de nuestra página web, que está durante 3 meses trabajándose informática para hacerlo más accesible. Recordar que últimamente ha habido una asamblea general de la Federación Humanista Europea, en la cual Europa Laica es miembro, y que en esta asamblea que ha habido la semana pasada, pues hemos sido elegidos una persona de nuestra asociación para junta directiva de esa asociación, con lo que, pues, es un honor y la posibilidad de hacer algo desde Europa. Que venimos ya hablando, pues, a la preparación de la asamblea general, que se está retrasando por esto de la pandemia.
Claro.
Pero que es nuestro interés, pues, es una asamblea muy participativa y mirando un poquito precisamente a todo esto que venimos hablando.
Claro.
De hecho, pues, hay un documento que vamos a debatir en esta junta directiva, Europa Laica mirando al futuro, lo hemos puesto ese título porque es así como queremos analizarlo, y bueno, pues hacer planteamientos de análisis de cuál es la situación actual, qué perspectivas hay, y también, ¿por qué no decirlo?, elementos tenemos que adaptar en los ámbitos de actuación, en la organización y en el funcionamiento de Europa Laica, porque llevamos 20 años, 20 años muy fructíferos. La marca Europa Laica está ahí, nuestra presencia está reconocida y nuestra influencia también, aunque no se traduzca a veces en cuestiones prácticas, pero conviene hacer reflexiones para ser más efectivos.
Pues claro que sí.
Por ahí van los tiros.
De agenda poco, ¿no? O nada, ¿no?
Bueno,
yo tengo aquí una que es mañana 27, viernes 27, Francisco Delgado, responsable de educación de Europa Laica, participa en el acto online sobre educación y laicidad organizado por el Partido Socialista de Cataluña. También participarán Paco Ramos, docente y sindicalista de Comisiones Obreras, Montse García, del Partido Socialista Catalán, y Silvia Luque, directora de la Fundación Ferrer y Guardia. No sé si tú tienes alguna...
Has estado muy bien al quince, porque lo tengo aquí, estoy aquí por apuntado para comentarlo, pero no lo encontraba.
Ah, bueno, pues.
Pero vamos, para eso estás tú, que...
Claro, hombre. Claro que sí. Oye, ¿que te queda alguna cosilla más o nos despedimos,
bueno,
ya, no?
Pues, es que no me acuerdo, Miguel, si estuvieras comentando para nuestros oyentes el tema de que en el marco este de la aprobación de los presupuestos generales del Estado mandamos una enmienda a los grupos parlamentarios desde Europa Laica solicitando que a ver si valoraban poder meter en el presupuesto general del Estado una disposición adicional de tal manera que se redujera la aportación del IRPF a la Iglesia Católica del 0,7 actual al 0,5, la famosa cruz de
sí.
Y la motivación que llevaba a hacer esta sugerencia a los partidos políticos era ni menos por dos elementos: por una parte, porque el Tribunal de Cuentas ha detectado y publicado el pasado mes de julio, lo que ya era un dato y un clamor evidente de que desde que se subió el 0,5 al 0,7 con el gobierno de Zapatero, pues la Iglesia Católica ha venido teniendo
superávit.
Superávit, incluso incumplía el propio texto de los acuerdos con la Santa Sede. Ya es tener que aguantar los acuerdos, cuando decía que sí, el Estado ayudaba al adecuado sostenimiento,
claro,
de la Iglesia.
Pero no a...
claro. El adecuado es el adecuado.
Claro.
Y todavía como más gravoso, cuando se supera en casi todos los casos,
sí,
pues ha sido dedicado a financiar la emisora de televisión.
Sí, de televisión, sí.
Con lo cual, porque Tribunal de Cuentas también decía, oye, que esto, claro, puede estar incumpliendo la legislación europea. Y sobre todo también por el tema de que el único compromiso que tiene la Iglesia Católica en los acuerdos con la Santa Sede era que se autofinanciaría. Bueno, pues llevamos 40 y tantos años de,
claro,
los acuerdos, y aquí no es que no se autofinancia, sino que todavía se le subió al 0,7.
Oye, pero eso... Pero eso no se ha recogido, ¿no?, como enmienda, ¿o sí?
Claro, no, entonces nos dijimos, mira, nosotros, aun jugando dentro del posibilismo más posibilista,
claro,
dentro de los acuerdos, pues oye, que se rebaje, como mínimo como estaba, en la idea de suprimirlo, que duda cabe, pero que eso lo pasamos a los grupos parlamentarios, en su momento no lo han recogido, y por lo tanto, a primero de esta semana pasada, o a finales de anterior, sacamos una nota de prensa, pues denunciando esta nuevamente falta de voluntad política de meter mano, pues, a un tema con todos los argumentos que creo que son de cajón de madera de tabla, que se han quedado ahí, y lo sacamos denunciando, pues precisamente, pues a fuerzas políticas y al gobierno.
Pues sí.
De que vamos, que hacen caso omiso y que siguen dejando la conferencia, claro, cuando ellos muerden la mano que les saco de comer.
Anda que no, como, claro,
como
que
en
sí,
el plenario. Es que estamos rodeados. Menos mal que también estamos rodeados de gente buena.
Bueno, sí. Juanjo Picó, responsable de comunicación de Europa Laica, aquí lo tenemos que dejar. Un fuerte abrazo.
Venga, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima.
Laicas y laicos, hola, una vez más, esto es Una temporada en el infierno. Como aquí en el infierno se está muy a gustito y más ahora que es invierno, he decidido tirar por la vía fácil y leerles unas definiciones sobre religión de mi nuevo y flamante libro, El Mataburro de Mongolia. Y así de paso me hago autopromoción. Por otro lado, acaban de condenar a una de las organizadoras de la procesión del coño insumiso por el delito de atentar contra los sentimientos religiosos. Lo que a todas luces es un ataque contra la libertad de expresión. Sabemos que en el Código Penal se llama atentar contra los sentimientos religiosos solo y exclusivamente cuando atacas los sentimientos religiosos católicos. Porque si tú haces un chiste sobre los musulmanes, no te condena el Código Penal. Bueno, eso sí, a ver, te puede condenar a un grupo terrorista, pero no a la justicia. Si tú te metes con el budismo, no pasa nada. Si te metes con el judaísmo, no pasa nada. Si te metes con el brahmanismo, no pasa nada. Y si te metes con el laicismo, no solo no pasa nada, sino que nosotros, los laicos y las laicas, lo festejamos y hasta nos reímos del chiste. Pero como solidaridad a la imputada y a las que organizaron la procesión del coño insumiso, ahora condenadas por la justicia, leeré aquí algunas definiciones religiosas de mi libro nuevo recién salido en librerías, Mataburro de Mongolia, así como alguna definición de un libro anterior que sacamos con Mongolia, que es La Biblia Negra. Empecemos. Caín, personaje bíblico, célebre por matar a su hermano Abel y ser el primero en descubrir que las relaciones familiares mejoran con la ausencia de alguna de sus partes. Castidad, que ha condenado a sus genitales a ser meros orificios de desagüe. Célibe, que puede tener sexo fuera del matrimonio porque su condición de sacerdote le prohíbe casarse. Ese es complicado. Bien. Clérigo, persona que ha recibido un llamado inexistente de un ser imaginario para que predique palabras que ni siquiera han sido suyas. Convento, burka grupal de la Iglesia Católica. Cruz, invento romano para la tortura de fácil montaje y previo a los muebles de Ikea. Deidad, ser superior que llegas a conocer únicamente cuando la muerte te ha hecho perder todas tus capacidades cognitivas. Dogma, conjunto de fundamentos capitales e indiscutibles que se necesitan para que una idea errónea se convierta en una institución histórica. Eclesiástico, que tiene un gusto enfermizo por la infancia. Pa, ese con ese vamos para adelante. En fin, apóstoles, cada uno de los 12 primeros vendedores ambulantes del cristianismo. Alá, Dios, Yahvé, amigo invisible por el que se hacen sacrificios para que luego ni siquiera te lo agradezca dejándote algún regalo el día del amigo invisible. Y ahora otra definición de Alá, Dios y Yahvé. Ser todopoderoso con un capricho desmedido que necesita que los tontos hagan chorradas para sentirse contento porque con el solo hecho de ser todopoderoso no le basta. Hasta aquí esta sección de una temporadita en el infierno. Recuerden, como dijo Mark Twain, repetimos, me gusta el cielo por el clima, pero prefiero el infierno por la compañía. No tengan miedo de ir al infierno, que acabamos de colocar aire acondicionado. Este es el fin de una temporadita en el infierno.
Hoy en Testimonios al Vuelo ofrecemos la entrevista que hizo nuestro compañero Antonio Gómez Mogollán a Miguel Ángel López Muñoz, socio de Europa Laica.
Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Miguel Ángel López Muñoz. Miguel Ángel López Muñoz es, como muchos sabéis, profesor de filosofía y recientemente ha tenido un premio y le queríamos dar la enhorabuena. El premio es por la mejor tesis doctoral en Humanidades en la Universidad Autónoma de Madrid. La tesis doctoral lleva por nombre Gonzalo Puente Ojea, Construcción y ejercicio de la irreligiosidad. Pensar la religión desde la heterodoxia. Es una tesis donde se hace un recorrido a través de la biografía intelectual de Gonzalo Puente Ojea y se hace un repaso a toda su obra. Lo primero que quería decirte, Miguel Ángel, aparte de nuevamente darte la enhorabuena por este premio, es en la segunda parte del título, pensar la religión desde la heterodoxia. ¿Qué te sugiere la palabra, para haberla puesto como título de la tesis doctoral, la palabra heterodoxia y Gonzalo Puente Ojea?
Bueno, pues buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la felicitación. Muy contento por este premio extraordinario que reconoce no solamente mi labor de investigación, en este caso durante 9 años, sino el reconocimiento de un autor que ha estado silenciado durante muchos años en el ámbito universitario y de algún modo pues este reconocimiento pues también está dirigido a toda la labor de investigación de Gonzalo Puente Ojea. Me preguntaba sobre el título. Bueno, el título, en primer lugar, hablo de construcción y ejercicio para intentar describir dos ámbitos de la investigación de Puente Ojea, tanto la parte teórica como la praxis, como la parte práctica, es decir, esa proyección teórica de fundamento filosófico, antropológico, histórico, político, jurídico, que necesita irremediablemente de una proyección militante para ver concretado ese planteamiento, ¿no?, y ese compromiso. La palabra heterodoxia, que bueno, viene usado en el pensamiento español, pues seguro que nos hace recordar en primer lugar a Menéndez Pelayo, ¿verdad?, de esa manera un poco ambigua en el que él lo utiliza. Simplemente hace referencia a ese otro modo no estándar, un modo divergente de pensar la religión del modo como se viene haciendo, pues fundamentalmente por el ámbito académico. Eso que en España ya desde hace unas cuantas décadas comienza a desarrollarse como las ciencias de las religiones, fundamentalmente en el ámbito histórico y jurídico, tiene un modo de pensar donde ese carácter concordatorio entre el poder y la religión se acoge con mucha naturalidad. Ese es un aspecto. En otro sentido, podríamos encontrar elementos de carácter antropológico, epistemológico. El hecho es que es necesario, y la obra de Puente Ojea así lo pone de manifiesto, la necesidad de pensar de otro modo la religión. Con independencia de que acordemos finalmente una definición de religión o podamos ponernos de acuerdo en un sentido histórico, con toda la casuística que posee de ese concepto, ¿no? Pero sí que es necesario pensarlo, sobre todo con la finalidad de hacer vivo un pensamiento libre de la conciencia, capaz de asumir un estatuto jurídico de la religión en el ámbito público, donde se defienda precisamente la igualdad de todas las conciencias.
Sí, bueno, sí.
Espero haber respondido lo más breve posible sí. A tu pregunta, Antonio.
Sí, no cabe duda. Estoy totalmente de acuerdo, puesto que Efectivamente, en España se permite, digamos, hablar de la religión desde la religión, pero desde luego no desde fuera de la religión, porque realmente esto es lo que está pasando. Efectivamente, Tamayo, por ejemplo, por poner a alguien, puede hablar perfectamente en El País o en los principales medios sobre la religión, porque de alguna manera es un discurso dentro de la religión, pero efectivamente si no estás en ese discurso que te llamas concordatorio o en definitiva desde esta perspectiva de colaboración permanente con las iglesias, efectivamente quedas totalmente marginado. No solo ha pasado a Gonzalo Puente Ojeda, sino a muchas otras personas en el siglo XX y también ahora ya en el XXI. Pero
sin duda alguna, y la labor pedagógica que en ese sentido llevan a cabo es de una eficacia brutal, sobre todo por los efectos que a nivel político posee ese discurso y cómo a día de hoy se sigue manteniendo, a pesar de todos los análisis, el trabajo realizado en sentido contrario, pues los acuerdos con la Santa Sede, un desarrollo constitucional pernicioso para el laicismo. Sin duda alguna, es la situación académica y social y mediática en la que nos encontramos.
Sí, mira, ahora te quiero preguntar algo referente a, digamos, a un concepto fuerza en la obra de Gonzalo Puente Ojeda, que es la libertad de conciencia. La libertad de conciencia, y te pregunto a ti, ya más que me hagas una interpretación de la obra de Gonzalo Puente Ojeda, sino directamente a ti, porque ahora estamos viendo que, bueno, en la crisis del COVID ya existían, se vislumbraban, digamos, nuevas tendencias informáticas, económicas, sociales, que van a afectar a la libertad de conciencia de una manera, yo diría, muy radical, ¿no? Y claro, vemos, por ejemplo, las nuevas medidas que se han planteado en España y en otros países, sobre todo lo que es la nueva censura en los medios, en las redes, además censuras realizadas o monitorizaciones realizadas por Fuerzas Armadas, servicios secretos. ¿A ti qué te lleva a pensar todo esto?
Bueno, la pregunta me parece muy pertinente, es decir, tradicionalmente en el ámbito anglosajón, pero también en el ámbito continental, se ha abordado la libertad de conciencia desde una perspectiva histórica, general, pensando en la religión, pero obviamente va mucho más allá de la religión, el pensamiento libre, ¿no? Aquel pensamiento libre que ya desde el siglo XIX en España pues comienza a tener una fuerza imparable. Sin duda alguna, la situación en la que nos encontramos arremete de lleno contra el pensamiento libre, un pensamiento libre que siempre se ha situado frente al poder, un poder que en este momento, en un periodo de neocapitalismo donde hay un control sistemático de los medios de comunicación, requiere seguir avanzando en el mismo sentido para tener un control de las conciencias y, por tanto, del pensamiento de esa democracia formal en la que vivimos. Y, por tanto, es una coyuntura en la que nos encontramos de emergencia sanitaria en la que perfectamente el poder, con todos sus centros de pensamiento perfectamente financiados y promocionados, utiliza para continuar ese control que históricamente ha tenido. En este caso, las religiones no pierden su protagonismo, tienen un sentido probablemente subsidiario, pero la connivencia con ella, en cualquier caso, sigue siendo permanente. Pero sí que, interpretando un poco tu pregunta, ¿no? Entiendo que el sentido se ha desplazado hacia ese poder que, aunque no pierde de referencia el poder religioso, sí que encuentra su legitimidad, pues probablemente en las tecnologías, en los medios de comunicación, para continuar ese poder. Y todas esas medidas que tú has señalado en el ámbito sanitario, económico, por supuesto militar, no llevan a otra finalidad sino a ese control de las conciencias y, por tanto, a limitar la libertad de conciencia a través de los medios de comunicación.
Sí, yo creo que este es un tema, efectivamente, que nos debe preocupar de aquí a un futuro. Pero volviendo un poco a Gonzalo Puente Ojeda, a la heterodoxia que ha representado en, digamos, en los últimos años en el pensamiento español, me gustaría preguntarte, tú que has analizado su obra, ¿cuál es el libro que más te ha gustado a ti de Gonzalo Puente Ojeda leer para recomendar precisamente a los oyentes de Sintonía Laica?
Su obra tiene tres ámbitos básicos. Una es el estudio del origen del cristianismo, con una primera obra de 1974, seguro que conocida por todos, pero no es esa la que quiero nombrar, luego tuvo continuidad. Tiene otro ámbito en el que, dando un paso más allá del origen del cristianismo, se ocupa del ámbito teológico, de Dios, muy breve en su investigación, y finalmente se ocupa de la religión. Probablemente la obra que permite aunar y, por tanto, servir de propedéutica, de iniciación a la obra de Puente Ojeda para aquellos oyentes que les sea poco conocido o nada conocido, desde mi punto de vista es Elogio del ateísmo, Los espejos de una ilusión. Es la obra que se sitúa pues a medio camino, en tránsito, como si fuese la bisagra de toda su obra, y que por tanto permite entrar en un Puente Ojeda que en ese momento se encuentra ya jubilado, en plena eclosión de su labor como escritor y como investigador, y que por tanto verá a un Puente Ojeda pues de una manera muy viva, muy directa, con una diversidad temática amplia, y por tanto creo que podría ser una primera obra para acceder a su pensamiento muy útil, ¿no? Teniendo en cuenta que esta obra, como algunas otras, tiene diferentes componentes. Incorpora, por ejemplo, artículos suyos de prensa, incorpora capítulos que están, algunos de ellos, engarzados entre sí y otros perfectamente independientes, pero es precisamente lo que le da carácter a su obra también. Y por tanto, sin duda alguna, Elogio del ateísmo, desde mi punto de vista, sería una buena obra para comenzar a leer a Puente Ojeda.
Sí, mira, una anécdota quiero que nos comentes, porque claro, Gonzalo Puente Ojeda es un crítico de la transición política española y de los fundamentos constitucionales de lo que hoy llamamos sin denominar el régimen del 78. De alguna manera también es un heterodoxo en ese sentido, pero quizá lo que mucha gente no conozca es que, por su carácter de funcionario diplomático de carrera, conoció al hoy prácticamente huido Juan Carlos I cuando era príncipe en Grecia, y en algunas de sus obras hace anécdotas que tú comentas en tu tesis doctoral. Me gustaría un poco que comentases esa anécdota, pues bueno, para distender un poco esta conversación.
Bueno, sí, efectivamente, Gonzalo conoce muy bien a los protagonistas oficiales que desarrollaron eso que él denomina siempre, entre comillas, la llamada transición a la democracia en España, y uno de estos personajes, sin duda alguna, centrales, al menos desde el punto de vista orgánico, es Juan Carlos de Borbón, que él conoció en Grecia, en un destino ocasional que tuvo justo antes, unos meses antes de contraer matrimonio con la princesa de Dinamarca y de Grecia, Sofía. Y ahí pudo compartir en algunos momentos pues algunas conversaciones, ¿no? Y él pues señala, entre otras obras, también en Elogio del ateísmo, cómo se encontró una persona en la que, por un lado, no tenía un particular aprecio por la cultura, por otro lado, consideraba que lo que había supuesto el levantamiento militar del 18 de julio del 36 suponía una absoluta legitimidad desde el punto de vista legal. Y, en tercer lugar, una persona que no tenía un particular aprecio por el pueblo español y que, bueno, consideraba que de algún modo se podía hacer con él pues lo que más conviniese a poderes mucho más importantes que el propio pueblo español. Y en ese sentido fue su primer contacto con él. Luego sí que tuvo, como miembro de la carrera diplomática, algún contacto con la Casa Real directo, pero no así con el que fue futuro príncipe en el 69. Estamos hablando, a todo aquello que me he referido, del año 62 y el futuro rey, una vez que murió el dictador. Pues en ese sentido, no sí. Tiene ningún aprecio a la persona, que luego tuvo un protagonismo político particular.
No, es evidente que yo creo que lo describió con mucha antelación, perfectamente lo que significó. Tenemos que dejar esta conversación, pero Solamente que quiero decir si vas a publicar o hay proyecto de publicación de como libro la tesis o...
Sí, cómo no. Sería, sin duda alguna, cerrar el ciclo completo.
Sí.
Este trabajo que ahora ha sido premiado es una tesis doctoral, tiene todas las características, con todo el aparato técnico, académico, etcétera, pero tal y como está, evidentemente no es algo ni por mi parte, ni imagino que por parte del lector, pues algo legible, ¿no? Por exceso de página y, sí, y por todo ese aparato técnico. Ya tengo una versión en ensayo, un ensayo accesible, en el que pretendo no perder por ello el rigor y la densidad del análisis, pero sí hacerlo pues comunicable, ¿no?, en el ámbito público. Y espero pues que pueda ver la luz pues en muy breve.
Pues es
poco tiempo.
Pues esperamos, Miguel Ángel, que lo publiques en breve tiempo y Europa Laica, como tú sabes, lo difundirá lo máximo
pues
que pueda.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, muchas gracias a ti.
Nunca pensé que algún día Quevedo, diciéndole a la reina que escoja, provocaría en mí la risa floja por identificarme con su credo. ¡Bravo, Quevedo! Tanto me cautivó aquella historia que las palabras tienen más sentido. El doble y muy cari acontecido se queda quien me escucha y yo en euforia. Bonita historia. Puedo decir que incluso tengo mono. Puedo decir también que tengo pluma. Puedo gritar a Dios que el mundo asuma que no escojo el rey ni escojo el trono. Tampoco el mono. A veces son verdad ciertos murmullos y mi oficina tiene varias plantas que no son muchas, pero sí unas cuantas, y en cada planta solo veo capullos. Ciertos murmullos. Así que ojito, quien por ser listillo piense que dije, digo y no Diego, que Quevedo dijo, escoja sin tal ego, a mí no me dirá, aquí te pillo, ningún listillo, ningún listillo, ningún listillo.
Si antes oíamos la segunda entrega de Darío Danti para su sección Una temporadita en el infierno, hoy se incorpora oficialmente a Europa Laica en sintonía el cantautor sevillano Alfonso del Valle, que nos regalará una canción cada mes. La de hoy se titulaba Escoja. Oigamos ahora el certero análisis en su renglón torcido de nuestra compañera Asunción Villaverde.
Vivimos en tiempos convulsos de cambios e incertidumbre sobre el futuro. Hasta hace poco, la población en general en España creía vivir en una democracia consolidada. Se nos hizo creer también que la monarquía era la salvaguarda de los valores patrios y democráticos, porque el rey había traído la soñada democracia como si hubiera viajado con ella en una maleta y de repente, chas, la hubiera depositado en el Congreso de los Diputados. Se nos hizo creer que los españoles habíamos elegido a nuestro jefe del Estado. Se nos hizo creer que la prensa era imparcial y los periodistas nos contaban la verdad con total libertad, con el único fin de defender el derecho a la información de la ciudadanía. Se nos hizo creer que en España había separación de poderes, porque éramos un país europeo con una democracia a la altura de los demás países. Se nos hizo creer que había libertad política para presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones, y nos creímos que la transición fue modélica. Se nos hizo creer que nuestra economía era la bomba y que todos éramos clase media, que vivíamos en el país con la mejor sanidad del mundo y éramos la envidia de los 80 millones de turistas que nos visitaban porque nuestra gastronomía y cultura eran las mejores. Éramos los campeones, como en el fútbol. Se nos hizo creer que se había pasado página, que ya no había franquistas, que las víctimas eran iguales unas que otras y que se habían cerrado las heridas. Se nos hizo creer incluso que España ya no era un Estado confesional católico. Éramos una sociedad ingenua. Ahora, visto en perspectiva, nos damos cuenta de que más que ser una democracia, hemos sido una plutocracia, esa forma de gobierno donde el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. Observamos con incredulidad que las mentiras contadas a lo largo de estos 42 años de simulada democracia han ido calando hasta convertirse en cuasi-verdades. Todavía hay personas que no dan crédito a la verdad, no pueden creer que el rey utilizará su poder como jefe del Estado para enriquecerse. ¡Qué sorpresa ha sido para algunos enterarse de que el rey era inviolable ante la ley y no se le puede juzgar incluso aunque se demostrara que nos ha robado a manos llenas! De eso no se hablaba en la prensa. ¿Cómo iba a saberse? ¡Ah, la prensa! Otra desilusión. Resulta que la prensa miente sin pudor para defender los derechos de los dueños de los medios de comunicación. Hay más bulos y fake news que noticias verdaderas. No hace falta más que ver las actuales falsas noticias sobre la nueva ley de educación. Hasta los curas y monjas se han echado a la calle para parar una ley que en absoluto les priva de sus privilegios. En definitiva, ni España tuvo una transición pacífica ni a las víctimas se las trata por igual. La democracia costó muchas vidas, muchas penas de cárcel y mucho sufrimiento de personas que de verdad lucharon contra la dictadura y por la libertad. No es cierto que todas las víctimas sean iguales. Sigue sin haber justicia, verdad y reparación. No se han cerrado las heridas, al menos de las que cayeron defendiendo la República, que siguen desaparecidas, enterradas en cunetas sin que el Estado se haga cargo de darles sepultura y el reconocimiento social que se merecen. Las familias de los represaliados aún siguen esperando los restos de sus seres queridos. Ese es el caso de los hermanos La Peña, trasladados a una fosa al Valle de los Caídos sin conocimiento de sus familiares. Ni siquiera una sentencia judicial en firme para exhumarlos desde hace casi 5 años ha podido hacerse efectiva para que su hijo y sobrino, mayor de 90 años, pueda darles digna sepultura a su padre y a su tío. Lo mismo podría decirse de Juan Romero, el último ciudadano republicano español superviviente de Mauthausen, a quien recientemente la ministra Carmen Calvo homenajeó a los 101 años, lo que ha tenido que esperar este hombre para que se le reconozca haber luchado contra el fascismo. Por poco no se llega a tiempo, como ha sucedido con tantísimas otras personas, ya que tristemente ha fallecido poco después del reconocimiento. Eso sí, el acto se celebró en Francia, igual que hizo el rey Felipe en el Ayuntamiento de París con los soldados españoles que liberaron la ciudad formando parte de la 9. Parece que en España no puede hacerse por si se molestan los franquistas. La ley de memoria histórica fue timorata. Además, no llegó a implementarse por falta de recursos, como se jactaba Rajoy. Ahora, el proyecto de ley se llama de memoria democrática, aunque debería llamarse también ley de memoria antifascista, que anule las sentencias franquistas, prohíba el enaltecimiento de la dictadura, que devuelva los bienes expoliados y que promueva una labor pedagógica en las escuelas para que se conozca la verdad. Pero nada de esto podrá hacerse mientras la educación siga en manos de la escuela concertada, en su mayoría católica, y los obispos sigan teniendo privilegios propios de una teocracia, tanto sobre nuestro patrimonio como sobre los presupuestos generales del Estado, del que continúan recibiendo más de 11.000 millones de euros de todos. ¿A que no nos cuenta la prensa que sigue vigente el concordato firmado por Franco con la Santa Sede en 1953? ¿A que no nos cuentan en los múltiples debates políticos que muchas cosas no se pueden hacer mientras sigan firmados estos acuerdos pactados por el régimen del 78 con el Vaticano? Porque ya sabemos, el periodismo es libre, no se puede cuestionar que vivimos en un país aconfesional y tenemos una democracia consolidada que nos trajo el rey después de votarle mayoritariamente los españoles, al primero porque ahora tenemos otro, y todo tras una modélica transición. Eso es lo que dicen en la tele, chispún.
No hay tiempo para más. Recuerden lo que dijo el gran filósofo y médico Avicena: la calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Así que calma y paciencia y siempre reflexión, claro. Hasta el próximo jueves.